Y ante las previsiones meteorológicas que nos anuncian, que nos hablan de lluvia, que nos hablan de viento, pues qué mejor que quedarse en casa leyendo una novela épica y de aventuras. Se pueden hacer muchas cosas, pero una opción, desde luego, es coger un buen libro y sentarnos en el sofá. Charo y Doquilis.
Les proponemos que se sumerjan en las páginas de La Tierra Maldita, de Juan Francisco Ferrándiz, novela editada por Grijalbo. En ocasiones te parece que estás leyendo las aventuras de los colonos americanos a la conquista del oeste. En ocasiones te da la sensación de que es una historia de aventuras al modo de Robin Hood, donde la ambición por el poder saca lo peor de los hombres. Puedes leerla también como una novela costumbrista. La acción se desarrolla en el siglo IX, en Barcelona, donde viven señores y siervos, ves la inmundicia de las calles, hueles a cebolla y cola hervida.
No falta de nada, Juan Francisco Ferrándiz. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotras y con todos los oyentes de Vitoria.
Juan Francisco, ¿qué es La Tierra Maldita y qué nos cuentas?
La Tierra Maldita, mira, estaba escuchando la cabecera y me quedaba con la música, ¿no? Porque para mí es muy importante, es muy evocadora. Y esa música es lo que nos arrastra precisamente a esta novela, ¿no? Estamos escuchando una música épica. Lo que yo propongo al lector es viajar, zambullirse en el siglo IX, ¿no? Un siglo bastante desconocido, bastante oscuro, con sus restos de paganismo, con sus luchas de poder. Y concretamente en una ciudad que es Barcelona, que no tiene nada que ver con esa Barcelona que después se conocerá a nivel literario. Estamos hablando de una ciudad justo en la frontera con Al-Ándalus, en la que alrededor todo había quedado arrasado y ella resistía gracias a unas recias murallas romanas. Y ahí es donde se desarrolla esta historia, en una ciudad que estaba condenada a desaparecer, pero no lo hizo. Y de alguna manera en esta historia desvelamos las claves por las que, bueno, pues esa ciudad revivió, ¿no?
En la presentación de esta novela dijiste que este libro había sido crucial en tu vida, pues lo habías escrito como si fuera tu última novela. ¿Te has vaciado en La Tierra Maldita?
Sí, de alguna manera fue una, como si fuéramos una confidencia, una cosa que me salió del alma decirla en ese momento, porque fue verdad, es decir, a nivel literario yo ya llevaba una trayectoria, pero es como todo, una trayectoria con sus altibajos y tal, y en esta yo sentía que era un punto de inflexión, ¿no? En el cual, bueno, pues a nivel personal y a nivel de escritor, pues o tendía hacia un camino o tendía hacia otro, y la escribí como si fuera la última, o sea, lo que llamamos echar toda la carne en el asador, poner toda la energía, yo diría más bien, ¿no? Trabajar mucho los personajes y las tramas para que fuera lo más atractiva posible para el lector, para que realmente disfrutara de ese siglo IX y de esas aventuras. Y bueno, pues ahí está el resultado. Ahora es momento de que sea el lector, ¿no?, como supremo juez, el que lo valore.
La novela, como decías, está ambientada en una Barcelona que apenas tenía 1.500 habitantes, condenada a desaparecer, como Empúries, Ausa, la actual Vic, Egara, Terrassa, pero que estaba resistiendo gracias a las murallas romanas. Barcelona y Girona. La Barcelona que aparece en La Tierra Maldita no es una Barcelona con comercio, con burguesía, con su puerto boyante, sino que es una ciudad despoblada, aislada, y a la que llega el obispo Frodoí, quien fue promotor de la restauración de la catedral de la ciudad condal. ¿Existió ese obispo?
Sí, sí, ese obispo es un personaje histórico. De hecho, hay una placa en la cripta de la Catedral de Barcelona, hay una placa prácticamente contemporánea a él, una placa de mármol partida que cuenta una historia, pero que haya un secreto, porque esa ciudad guardaba un secreto en sus entrañas. No quiero desvelar el contenido de esa placa, de hecho, la transcripción es la última página del libro, antes de hablar un poquito del contexto histórico. Hay una última página en el libro que es la transcripción de esa placa, porque entiendo yo, y siguiendo la corriente de muchos historiadores, que fue crucial. Es decir, en Barcelona, en aquella época, no solo se vivieron las aventuras que se pudieron haber vivido en cualquier otra ciudad medieval, de amores, pasiones, conscuras. Allí pasaron cosas que no solo cambiaron la esperanza de la ciudad, de haber podido desaparecer a después ser la ciudad esplendorosa, sino que es posible que los hechos que allí acontecieron afectaran al orbe entero, ¿no? Y de hecho, tal vez el perfil de Europa en parte sea debido a algo que allí pasó y que, bueno, tuvo su eco, ¿no? Y estamos, a mí me parecía fascinante, ¿no? Aparte de poder contar con una con una ciudad tan, tan primitiva, ¿no? Y tan desconocida, incluso para los propios barceloneses.
¿Qué queda de aquella Barcelona? ¿Queda algún vestigio?
Quedan cosas. Queda parte de la muralla romana que se puede visitar, pero sobre todo donde queda es en el subsuelo. Hay un museo, el Museo de Historia de Barcelona, que está en la Plaza del Rey, donde cometieron un atentado contra el rey católico. Bueno, allí está la entrada de ese museo y en el subsuelo, aparte de haber restos de la Barcino romana, hay una parte de esa Barcelona carolingia y, por ejemplo, encontramos un baptisterio octogonal, que es para mí el lugar más sagrado de Barcelona, porque es probablemente ya lo fue antes de ser cristianizado, pero allí se bautizaron los primeros cristianos barceloneses y siguió una larga tradición. Y es un lugar que irradia, ¿no? Está los basamentos del Palacio de Frodoí, donde probablemente se construyó o se trazó la estrategia para sentar en el poder a lo que después será la Casa de Barcelona, que serán los reyes de la Corona de Aragón, hasta 1412. Un linaje de 500 años tiene un origen un poco oscuro, un poco brumoso, y en esta novela también nos acercamos, ¿no?, a cómo sentaron en el trono a base de estrategias y, bueno, y tejamanejes, ¿no?, a esa familia, ¿no? Y era muy curioso poder contar todo eso, pero en una clave épica.
Porque para que esa ciudad permaneciera viva y creciera, era fundamental que se estableciera un linaje durante años y años. La ciudad necesitaba una estabilidad. En esta epopeya nos encontramos política, amor, mucha acción y restos de paganismo y hechicería. Hay hechiceras y lamias. Mientras leía, recordaba a nuestra diosa Mari, a los gentiles, a Basajaun. En la Edad Media el paganismo y el catolicismo convivieron.
Convivieron, es más, aquí en el País Vasco yo creo que es uno de los sitios donde más se nota y más riqueza tenéis de ese patrimonio inmaterial que aún conservamos de antiguas creencias, antiguos dioses que se van mezclando. Estamos en la Marca Hispánica, que son los condados que están a los pies de los Pirineos. Y también es una tierra agreste, una tierra donde el cristianismo tardó en entrar. Y claro, eso generaba que pervivieran creencias antiguas. Uh-huh. De hecho, Cataluña Bella, la Cataluña Vieja, que es la antigua Marca Hispánica, uh-huh, sigue siendo tierra de brujas. Yo, si quieres, te cuento una rápida anécdota para ver cómo el cristianismo, lo verde que estaba. Uno de los documentos que yo manejaba eran los concilios de los obispos, y en aquel entonces no se estaba discutiendo sobre cosas de moral y tal, no, se ordenaba a los sacerdotes que, por favor, no consagraran con cerveza o con leche de cabra, sino que lo hicieran con vino. Estamos en ese momento, por eso era tan fascinante acercarse a la época.
Aparecen también bestiarios, esos hombres invencibles que parecían que habían hecho un pacto con el maligno, bueno, hombres y también mujeres. Mm-hmm. Y hablando de mujeres, como en tus anteriores novelas, las mujeres que nos presentas son mujeres fuertes, decididas, resolutivas. Ahí encontramos a Goda, a Elisia, a Rotel. Hay mucha sangre en este libro, hay que decirlo todo. Incluso hay hasta hordas caníbales que atacan a los colonos. Yo soy bastante dura, pero hay alguna escena muy heavy, ¿eh? Y hay también sexo.
Es un territorio que estaba en el límite y se vivía al límite. Y yo creo que los personajes en esta novela tenían que estar al límite en todos los aspectos. Y uno de ellos, lógicamente, es el más visceral y el más instintivo, ¿no? Allí se vivía cada 6 o 7 años un ataque masivo, se arrasaban las tierras, se destruían los campos, se esclavizaban a todo el que servía para ser vendido como esclavo, y eso generaba pues cantidad de gente desarrapada, desesperada, que puede llevar, como ha habido en otras épocas y en otros lugares, a la total desesperación, ¿no? Entonces, tenemos en el sur al enemigo, al Andalus, que no es en sí el enemigo en esta novela realmente, sino el enemigo está en la miseria, en la desesperación, en las ambiciones de ciertos, uh-huh, nobles. Ese es el antagonista, contra el que se enfrentan estos personajes, que lo que quieren es lo más humano que existe, que es la posibilidad de vivir y de conseguir los anhelos, ¿no? Es la última esperanza en la última frontera, y ahí es donde nos acercamos, y lógicamente pues va a haber todo eso que has comentado: pasión, sangre, muerte, sexo, violencia, amor, ternura, nobleza de corazón también.
Claves para conseguir el éxito. Así que los derechos de autor de La Tierra Maldita han sido vendidos a 12 lenguas y se va a publicar en los próximos meses en países como Francia, Italia, Dinamarca, Holanda, Suecia, Finlandia, Noruega, Portugal, Rusia, Hungría, Alemania. ¿No ha pensado dejar el bufete de abogados en el que trabaja?
Sí, la verdad es que para este, como he dicho antes, que la escribía como si fuera la última, hice una serie de ajustes profesionales para disponer del máximo tiempo posible, ¿no? Y sí, mira, te cuento, voy a compartir con los oyentes de Vitoria una última alegría que he tenido mientras escuchaba las cuñas publicitarias antes de entrar directamente. Es que llega un mensaje por WhatsApp de mi agente literario de la editorial en el extranjero diciendo: están muy interesados, una editorial muy prestigiosa de la República Checa. Ya te contaré. Y así
me he dejado con
la intriga, que ese sería, bueno, otro país. Me refiero que están pasando cosas muy bonitas. Y yo me considero un autor pues que ha empezado de muy abajo. Yo publiqué al principio una novela en una editorial local y he ido creciendo poquito a poquito y consiguiendo metas, un poco como mis personajes, ¿no? Que empiezan de cero y van luchando por lo que ansían. Y bueno, me siento un poco parte de ellos, ¿no? En esta aventura literaria, y bueno, ya veremos dónde llegamos, pero bueno, de momento muy contento.
Bueno, pues Juan Francisco Fernández, así nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que te vaya muy bien con este libro.
Pues encantadísimo de haber hablado con vosotros. Un fuerte abrazo a toda Vitoria y esperamos poder volver pronto con nuevas historias.
Es lo que esperamos, Juan Francisco. Gracias, buenos días.
Gracias, hasta luego.
Y nos vamos con esos estrenos cinematográficos, Charo y Doki. Les vamos a ir así rapidito porque ya nos están esperando también nuestros siguientes invitados. Pero eso sí, tenemos que desvelar por lo menos cuáles son los títulos y algún tráiler de las películas.
La segunda parte de la cinta de ciencia ficción Pacific Rim es uno de los grandes estrenos de hoy, pero entre las novedades cinematográficas de la semana hay que mencionar también Peter Rabbit para el público familiar, El Aviso, un thriller que firma Daniel Calparsoro, o la road movie El viaje de sus vidas con Helen Mirren y Donald Sutherland como protagonistas. Comenzamos.
Siempre creímos que los alienígenas llegarían de las estrellas. Pero surgieron de las profundidades del mar.
¿Qué diablos está pasando?
El primer kaiju tomó tierra en San Francisco. El segundo ataque cayó sobre Manila. Y el tercero sobre Cabo San Lucas. Y entonces supimos que esto no iba a parar. Para luchar contra los monstruos, creamos nuestros propios monstruos.
En Pacific Rim, Insurrección, el planeta vuelve a estar asediado por una raza de alienígenas colosales cuyo objetivo es destruir a la raza humana. El Ejército de Defensa Pan-Pacífico salvará nuevamente a la humanidad. En esta segunda entrega, Guillermo del Toro se limita a la producción ejecutiva y la dirección corre a cargo de Steven DeKnight. Y hablamos ahora del Aviso. Tras el éxito de 100 años de perdón, con más de 1 millón de espectadores, Daniel Calparsoro se propone volver a conquistar al público con una historia de suspense psicológico que plantea la existencia de universos paralelos.
Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años.
¿No le parece un poco raro?
¿El qué?
Que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio. En los dos, 5 personas presentes. En los dos, un niño de 10 años.
Yo no creo que es raro. Porque en 1955 ya hubo ahí un asesinato. Y también ocurrió el 12 de abril.
La película cuenta la relación entre Nico, un niño que recibe una carta con una amenaza de muerte, y John, un joven obsesionado con los números que investiga una serie de muertes ocurridas a lo largo del tiempo en el mismo lugar. Los protagonistas del Aviso son Raúl Arévalo, Belén Cuesta, Aura Garrido, Aitor Luna y el niño Hugo Arbues. Y Helen Mirren y Donald Sutherland encabezan el reparto del viaje de sus vidas. Basada en la novela Superventas de Michael Zadurian, se narra la vida de un matrimonio jubilado que va de viaje a bordo de una vieja autocaravana huyendo del asfixiante cuidado de sus médicos e hijos.
¡Mirad eso! ¡Una Winnebago del 75!
Es nuestra caravana, la Leisure Seeker. Hemos hecho grandes viajes en ella. Por fin llevo a John a visitar la casa de Hemingway en Key West. Solo es una escapada.
Papá no puede conducir en ese estado.
¿Dónde estamos? No estamos en casa.
No, cariño, esto es Pensilvania.
¿Y qué diantres hacemos en Pensilvania?
Es algo que necesito hacer con vuestro padre. ¿Y este quién es?
Es el pequeño.
Tiene un nombre y es Will.
Sí, ya, William.
¿Quiénes son estos?
Tus sobrinos y sobrinas.
No, son tus alumnos. Mi marido sufre pérdidas de memoria y temo que haya podido perderse y hacerse daño.
¡John! ¡Oh!
Suba.
¿En eso?
¿Qué hace subida a una moto? Son peligrosas, por amor de Dios.
Prométeme una cosa, no me dejes.
Te lo prometo.
¡Oh!
No puedo creer que me casara con alguien tan hermosa como tú.
¿Les echamos una mano?
La asistencia en carretera está a punto de llegar.
Deme el bolso.
Está en la caravana.
Aquí solo hay $8.
Comprueba que el seguro esté quitado antes de disparar, cariño.
Ya lo he hecho, cariño. Ay, nuestros viajes de antes no eran tan emocionantes.
No. Estoy tan contento de volver a la carretera otra vez.
El viaje de sus vidas, ese viaje les hará compartir buenos y malos momentos a la vez que les va a devolver su amor y pasión por la vida. Más estrenos para el público infantil. Llega Peter Rabbit, el héroe travieso y aventurero que ha cautivado a generaciones de lectores y que ahora asume el papel protagonista de su propia comedia.
Érase una vez un hermoso bosque donde vivía un conejo llamado Peter con una chaqueta azul. Y sin pantalones.
¡Adelante! ¡El jardín es nuestro! ¡Coged lo que queráis!
Parece que hay un nuevo dueño. ¿Ese tío quién se cree que es? ¡Esta tierra es nuestra!
Hola, soy Bea.
Thomas McGregor.
¡Esas vallas son gigantes!
Es para que no entren los animales. En Londres encontramos a los bichos y los exterminamos.
Y además, hoy se estrena en Telma, una película de suspense sobrenatural, filme que obtuvo el premio especial del jurado y el de mejor guión en el pasado festival de Sitges, y La casa junto al mar, la última película de Gobert Dighian. El compromiso social y político y el amor por Marsella son constantes en la filmografía de este realizador francés, y aquí nuevamente estos temas vuelven a ser abordados en La casa junto al mar. Pues como siempre, tenemos películas para todos los gustos, ahora ustedes eligen.
Claro, otra posibilidad desde luego para este fin de semana, se lo decíamos hace unos instantes, podemos quedarnos en casa, leer un libro, también podemos ir al cine y, ¿por qué no?, acercarnos a algún restaurante. Se lo contamos ahora mismo.